RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Tampa Bay Rays. Están llegando noticias de último minuto, les voy a contar por qué los Tampa Bay Rays están escuchando en este momento al duro y sin guantes y Radio Martí, porque han canjeado a 4 peloteros prospectos por Nelson Cruz, el jonronero dominicano que solía jugar para Minnesota. Vamos a hablar de esto en breve. Desde el Doral, Florida, aquí esperando la serie de 4 partidos entre los Medias Rojas de Boston en casa contra los Yankees, les informa con mucho cariño José Pepe Lacayo. Muchas gracias por el campanazo, así me gusta. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo, el Olímpico. Bueno, Olímpico, ¿estás ahí?
Estoy ahí, te contesté que aquí estamos.
No, no te oí, no te oímos nada. Pero bueno, ya sé que estás ahí, ahora sí.
Vamos a hacerle.
Bueno, ya sé que estás ahí. Bueno, vamos a hablar de muchos temas hoy. Vamos a comenzar como de costumbre con nuestro pan de cada día. Luego nos vamos a hablar del fútbol soccer, porque mucha gente que no comprende el formato olímpico piensa que la selección femenina de balompié está eliminada de los Juegos Olímpicos, y no es así. Nada puede estar más lejos de la verdad. Les voy a explicar, y Rafael también está conmigo, cómo funciona esto. Así que, y también vamos a tener Put Me in Coach en la segunda media hora, Talking Baseball, luego la sección olímpica, la verdadera sección olímpica, no solamente sobre la selección norteamericana femenina de fútbol, y luego los Sultanes del Swing con la peña de Céspedes Camagüey. Así que todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pedir ahora a Mr. Juan Pendaz que no sea malo con nosotros, o Víctor González, no sé quién estará ahora detrás de los controles. Ah, sí me gusta. ¿Ves? Cuando digo Juan está Víctor, y cuando digo Víctor está Juan, pero no importa, ustedes los dos son chéveres, así que cualquiera de los dos, o los dos juntos, denme la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Están vibrando los cables. Yo sé que antes habían cables, ahora todo es por computadora y computarizado y por teléfono inteligente. Los Tampa Bay Rays anunciaron a las 7 de la noche, o sea, hace solamente 4 minutos, que han adquirido al toletero dominicano Nelson Cruz por los Mellizos de Minnesota por varios prospectos. Ustedes me han oído hablar por lo menos 100 veces de que el equipo de Tampa Bay tiene unas fincas fenomenales y ellos desarrollan prospectos. Y una de las cosas buenas, Rafael, que tienen es que cuando tienes prospectos, tú puedes canjear un pelotero, un jonronero ya establecido, por varios prospectos y no te está costando nada.
Sí, exactamente. Le costó, vamos a decir, criar a esos muchachitos. Y eso es lo que hicieron. Ellos recibieron además un pitcher que tiene muchas posibilidades, está en liga menor todavía, que se llama Calvin Fauscher. Y esto, como tú dices, brincó así en la pantalla hace 2 o 3 minutos. ¿Okay? Esto, ellos están dando a un pitcher que se llama Joe Ryan, que es derecho, y uno que se llama Drew Strockman, okay, no sé si es Strockman, ese es Strockman, el otro, el pariente o lo que sea, pero bueno, el, caso es que Nelson Cruz, un hombre que tiene 41 años, pero está bateando 294, metiendo un jonrón, empujando carrera. Y es uno de esos individuos que tú adquieres para ganar, simplemente. Porque no tiene futuro Nelson Cruz, un 41 años. Naturalmente, aunque él está en desacuerdo con esto, y yo también, yo tengo el doble exacto de la edad de Nelson Cruz, pero no juego pelota ya. Pero ellos consiguieron este bate para impulsar carrera, simplemente, honrón, impulsar carrera, y batea por promedio también, así que es el tipo que les hace falta en este momento. Y tenían, como tú dices, Pepe, el capital para conseguir un tipo como este, porque tienen una finca llenita de terneritos.
Correcto. Es muy fácil cuando tú tienes, como tú dices, decenas de prospectos y tú quieres un pelotero ya establecido. Tú simplemente llamas al gerente general y a dos o tres scouts y le dicen, mira, te tengo aquí un par de muchachitos, ven a verlo jugar, es gratis. Tú vienes acá, te quedas en un hotelucho, los ves, tienen una, muestran su talento, y ustedes forman su opinión, y si estás de acuerdo, te cambio tres prospectos por Nelson Cruz. Y obviamente, los mellizos de Minnesota, que están pasando por un mal momento en este momento, eso fue lo que hicieron. Fueron varios scouts, vieron a estos muchachitos y dijeron, ok, prometen mucho, vamos a hacer el canje y a mandar a Nelson Cruz para allá, y nosotros vamos a adquirir. Ustedes, Rafael les ha explicado lo que significa un pelotero un pelotero nombrado ahora a adquirir más tarde.
Sí, sí, bueno, le van a poner uno que tiene unas características más o menos, pero le van a proponer, mira, este no, ese no lo quiero, chico, dame otro que estaba. Oye, por cierto, solamente hay tres individuos que han jugado con los Rayos de Tampa con una edad, vamos a decir, parecida a la de Nelson Cruz, tanto o más. Wade Box en el 99, Julio Franco también en el 99, y Rich Hill, que jugó este año. Lo interesante es que Julio Franco jugó cuando tenía 53 años. ¿Okay? Así que si al otro dominicano, Julio Franco también es dominicano, si al otro dominicano Nelson Cruz le da por emular a su compatriota, le faltan 12 años de jugar en Grandes Ligas, que la carrera de cualquiera.
Correcto, correcto. Y bueno, te digo una cosa, yo no sé cómo hace Franco, pero oye, este hombre va a jugar pelota hasta que tenga, de una manera u otra, hasta que tenga 60, 70 años. No, yo okay, aunque sea en ligas de manigua.
Claro. No, así es, así es. Mira, en mi sequitillado programa Deportes y Más, cuando salió de que Ichiro Suzuki tenía ya 4.000 hits, porque tenía tanto en Japón y tanto en Grandes Ligas, yo digo, bueno, momentico, si vamos a contar eso, vamos a contar. Y salí a buscar los que más tiempo jugaron. Oreste Miñoso es el segundo, okay, con más hits. El primero es Julio Franco. Muchos más que Ichiro Suzuki, creo que sepa. Y si le cuentan eso, ya tú dices, Julio Franco, creo que va a estar jugando hasta el día que se muera. Se va a morir en el campo.
Así impresionante, que, impresionante. Bueno, hablando de prospectos y novatos, esta tarde los Tigres del Detroit derrotaron a los Texas Rangers 7-5 gracias al jonrón de tres carreras del receptor Hase de los Tigres. Y también, bueno, el picheo no estuvo muy bueno. Lo comenzó Alexander, luego Ramírez, luego Farmer, luego Funkhauser. Ninguno de ellos dio más de tres innings y dos tercios. Pero aquí lo interesante, en la derrota de los Texas Rangers tuvieron dos cubanos novatos en su alineación de hoy. Uno fue Adolis García, hemos hablado de él mil veces, el center fielder, que todavía bateando 262 con un hit hoy en cinco turnos al bate, un ponche, y dejó dos hombres en base. Todavía se postula como el jugador más novato del año en la Liga Americana, pero le pusieron a un cubano también novato que se llama Andy Ibáñez, que juega primera base, segunda base. Puede jugar todas las posiciones del infield, pero lo tienen por lo menos hoy jugó primera base, segunda base, también oficialmente está como tercera base, para que ustedes sepan. Un hombre muy talentoso. Este muchacho tiene 27 años de edad, nació en La Habana en 1993. Su debut profesional fue el 4 de mayo de este año, pero luego no volvió a jugar por mucho tiempo y últimamente lo están poniendo más y más. Tiene solamente 90 turnos al bate en su carrera profesional de Grandes Ligas, todos con los Texas Rangers. Está bateando 222, un cuadrangular, 8 carreras impulsadas. Lo más interesante es que hoy conectó 3 hits, incluyendo un triple, y también anotó 2 carreras, impulsó otra. Así que si comienza a batear así de bien, lo van a poner más y más, especialmente un equipo que ya está reestructurando para el próximo año, porque los Texas Rangers no tienen nada que ver ya este año en el béisbol de las Grandes Ligas y están más preocupándose y reestructurando para la próxima temporada. Pero qué bonito, Rafael, tener 2 novatos cubanos en el mismo equipo, que los 2 estén rindiendo con la madera.
Exactamente, y que los 2 tienen un futuro bueno. Pueden quedarse, sobre todo un equipo débil como ese, que es lo que tú estás diciendo, que hacen falta. Si hubieran caído en un equipo de estos, que es un trabuco, no lo ponían a jugar nunca porque tenían una gente muy importante. Oye, los Tigres ganaron 7-5. Los Tigres están insoportables. Han ganado 7 seguidos. Sí. ¿Okay? Y Omar Tigre, vaya, no podemos hablar con él porque es una cosa...
No, él está que no cree en nadie. Olvídate, la última Coca-Cola del desierto, los Tigres del Detroit. Te iba a decir que justamente él estaba muy orgulloso de sus Tigres, pero Rafael, cabe la posibilidad, y me estoy adelantando un poquito. Vamos a decir que Adolis García sea el novato del año en la Liga Americana esta temporada. Perfectamente bien lo puede hacer, tiene los numeritos. Este muchacho Andy Ibáñez no va a calificar este año porque no creo que tenga los turnos al bate para ser novato. O sea que el próximo año podríamos tener, y a mí me gustaría que el Cepillo Carrillo guardara hoy, 21 de julio, este programa, porque ya yo me estoy anticipando más de la cuenta. Pero bueno, cuando tú eres un soñador, tú eres un soñador. ¿Qué te parece, Rafael, si este año el novato del año es Adolis García y el próximo año es Andy Ibáñez, los 2 con los Texas Rangers?
Si no lo ponen muchas veces más, no va a tener las veces al bate que lo eliminen. Y puede ir a la temporada que viene a optar por novato del año. Y eso de soñador no es nada malo. ¿Cómo es esto? Pepe.
La calle.
El sueño. Sí. No, es que estaba pensando en que esto lo iba a buscar. El sueño es... yo estudié una carrera de soñadores, vamos a estar claros. Antes de hacer un proyecto, un arquitecto coge y lo sueña completo en la cabeza. Y hay un dicho que dice en mi carrera, que dice que el sueño es el plano de lo que viene, de lo concreto. Si tú no sueñas en algo, no lo puedes tener nunca. Es imposible, ¿okay? ¿A dónde vas a ir si no lo has soñado antes? Así que si tú estás diciendo eso ahora, estás poniendo la posibilidad bastante cierta de que eso pudiera pasar. Pasará o no pasará, pero está dentro de lo posible, totalmente.
Correcto. Bueno, es que mira, Andy Ibáñez tendría que jugar casi todos los días el resto de la temporada para poder calificar para novato del año este año, y no creo que lo haga, porque como te dije, solo tiene 90 turnos al bate, imagínate tú.
Perdón, te interrumpo de nuevo. Caso es que no le conviene ni tener mucho ni tener poco. Si tiene poco, no califica este año, y si tiene mucho, no califica el año que viene.
Correcto. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Nos estamos adelantando un poquito. Ya comenzó, a propósito, el partido entre los Yankees y los Medias Rojas. En este momento está bateando Brett Gardner con su promedio espectacular de 190 y pico. Contra el partido, la serie completa va a ser en Fenway. Y recuerden que justamente el jueves pasado iba a comenzar, después del Juego de Estrellas, iba a comenzar una serie de 4 partidos en el Yankee Stadium, pero el COVID-19 marginó a 6 peloteros Yankees y el partido fue pospuesto. Hay muchos fanáticos en Nueva Inglaterra que están furiosos con el béisbol de las grandes ligas porque alegan que los Yankees tuvieron que haber lo que dicen en inglés forfeit, o sea, perder por abandono ese partido, porque no es culpa de los Medias Rojas de Boston que 6 Yankees tengan el COVID-19. Y ya la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, ya desde ahora está estudiando la posibilidad, cuando arranque la temporada del fútbol americano en septiembre, que si un equipo está repleto de COVID-19, pierden el partido por abandono.
Yo creo que es lógico. Yo creo que es lógico, porque tú lo puedes evitar tener eso. Tengo dos cositas cortas que decirte. Primero, tu bateador Red Carne ya no batea lo que tú decías, batalla 122 porque se acaba de ponchar. Sí. Y eso, lo que pasa es que esta situación cogió los equipos de sorpresa. No han podido legislar para hacer eso, reunirse, acordar eso y sacarlo. Okay, pero eso tiene toda la lógica del mundo.
Correcto. O sea, mira, la pelota, todos los deportes, la NFL, la NBA son un negocio. Si tú tienes 29 equipos de grandes ligas y ni uno de ellos tiene el COVID, ni un solo caso del COVID-19, y tienes a un club con 6, Rafael, perdóname, pero algo está mal en la mecánica del equipo.
Naturalmente, hay un descuido ahí de lo que es una cosa o una falta de disciplina tremenda. ¿Ok?
Correcto.
Porque tú, vamos a decir, si tú eres un atleta, tú sabes que tienes que mantenerte completamente aislado de todas las cosas, cuidar que uno tiene, hasta los niños que van al colegio, tienes que tener cuidado cuando regresen, usar tu tapabocas si tus hijos están ahí, porque en el colegio pueden traer el virus. Y no hacer, decir, no, ya estoy vacunado. No, la vacuna tiene en este momento un porcentaje bastante grande de los nuevos COVID. Okay, porque estoy con la vacuna, no te protege nada que te dé o que no te dé. Te va a dar. Lo único que ha dicho la vacuna es que te va a dar más suave, lo cual, por definición, hace que no sean vacunas.
Así es. Bueno, ¿qué te parece, Rafael, si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ayer anticipamos, les dijimos que la selección femenina de balompié que está representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Japón perdió contra Suecia 3-0. Por alguna razón desconocida, hay mucha gente que no entiende cómo funciona, ¿okay? Cómo funciona la parte de fase de grupos de las Olimpiadas o de los Mundiales o de la Eurocopa o lo que sepa. Yo quería que la gente en Cuba supiera que el balompié femenino olímpico está estructurado de una manera que protege y favorece a los equipos fuertes. Por ejemplo, hay en este momento, en el fútbol femenino olímpico, compitiendo en Japón, hay tres grupos de 4 países, o sea, 12 en total. Y 8 de ellos clasifican a los cuartos de final, los mejores 8. O sea que Estados Unidos tendría que terminar la fase de grupos después de jugar 3 partidos entre los peores 4 para no clasificar a los cuartos de final y luego a la ronda de medalla. No conozco una sola persona en este mundo que se atreva a decir que Estados Unidos no va a clasificar a la próxima ronda. Es más, el próximo partido de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos va a ser este sábado a las 7 de la madrugada, por si se quieren despertar a esa hora y ver el juego, contra Nueva Zelanda. Les voy a decir una cosa que muy poca gente va a poder creer. Estados Unidos inclusive puede perder ese partido y aún así clasificar. Les voy a contar por qué. Clasifican los 2 mejores de cada grupo y 2 de 3 mejores tercer lugares. O sea que si Estados Unidos pierde contra Nueva Zelanda y luego derrota a Australia, okay, podría terminar de tercera en su grupo, y eso es suficiente con 3 puntos para clasificar a la próxima ronda.
O sea que tendría que ganar uno de los dos.
Uno de los próximos dos que le queda. Ahora, claro, sería ideal que ganaran los dos. No te estoy diciendo que no. Pero, pueden empatar uno y ganar otro. Pero a como está el sistema, ¿ok? Porque, acuérdate, son 8 de 12 las que clasifican, ¿ok? Países. Estados Unidos puede terminar de tercera en su grupo, que no creo que lo haga. Creo que va a ganar los próximos dos partidos y va a terminar de primera o segunda. Pero aunque termine de tercera, podría clasificar a la próxima ronda.
Sí, ahí se puede decidir de una forma distinta. Lo que ha pasado con este juego, para liquidar este tema, no es que haya perdido Estados Unidos contra Suecia. Suecia siempre ha sido un equipo muy fuerte. Okay. El caso es que Estados Unidos es un equipo que está defendiendo su medalla de oro olímpica y su medalla de oro del campeonato mundial. Okay.
Correcto.
Y era tremendamente favorito. Y no solo perdió, perdió por 3-0. Y no solo por 3-0, es que dominaron las suecas todo el tiempo. Y eso no es que vaya a eliminar al equipo, pero manda un mensaje. Que posiblemente el reinado ese absoluto que han tenido las muchachas americanas pudiera terminar este año. ¿Okay? Porque ellas no perdían con nadie, olvídate. Hay dos equipos que
llevaban.
Hay dos equipos que
así mismo, no,
siempre.
¿Cómo? Así es, así es. Sí. No, que quería decir que llevaban 44 partidos sin perder, con 40 victorias y solo 4 empates, la selección femenina de Estados Unidos.
Exactamente, una cosa increíble. Bien, ya hay dos equipos femeninos. A mí me encanta el deporte femenino. Uno, el equipo de, bueno, son tres en realidad, el equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, el de basquetbol femenino de Estados Unidos y el de hockey sobre césped de Argentina, que le dicen las Leonas, también se pusieron viejas y empezaron a echar para atrás antes que estas otras muchachas. Pero eso es lo que pasa, que tú tienes que de verdad renovar. Y en un país como Estados Unidos, que no es un país futbolístico, puede ser que tú no tengas elementos para renovar a ese nivel el equipo, y tarde o temprano vas a perder entonces.
Correcto, correcto. Ahora, menos mal, o no sé si es bueno o malo para Estados Unidos, que la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, no restringe el fútbol femenino como hace el masculino. Porque, por ejemplo, los muchachos jugando en este momento en Japón, fútbol tienen que ser de la sub-23. Y eso a mí me parece. Primero, yo no entiendo por qué el Comité Olímpico le aguanta todo esto a la FIFA. ¿Okay? ¿Quién es la FIFA para decirme a mí, ¿okay?, que la edad que tiene que tener un atleta? ¿Okay? Vamos a comenzar por ahí. Una falta de respeto. ¿Okay? Y el hecho de que la FIFA pueda decir, mira, si no juegas con las reglas que yo te impongo, entonces no va a haber fútbol en las Olimpiadas. O sea, por el amor de Dios. Porque, sin embargo, en el fútbol femenino no hay tope de edad. Hay norteamericanas jugando que tienen 28 o 30 años en este momento. ¿Okay?
Sí, bueno, por eso están ahí, Pepe, porque no hay restricciones, sino toda esa gente se hubieran ido ya.
O sea, pero mira qué falta de consistencia también. La FIFA no quiere que el fútbol masculino tenga futbolistas de más de 23 años, pero no le importa que las americanas tengan 30 años.
Bueno, la falta de respeto es primero con el deporte. Okay. Tú debes, ¿por qué? Porque no es tan importante para la FIFA el fútbol femenino. No genera el dinero, como hemos hablado, aunque en el caso de Estados Unidos yo digo que es mucho mejor equipo el femenino. Bueno, yo no es que yo lo diga, es que están los números ahí. Sino es que, de todas formas, son muy buen negocio para el Comité Olímpico Internacional. O sea, no le hace daño al Comité Olímpico Internacional eso. Inclusive, yo no creo que el asunto es que dejen, que no dejen a los muchachos jugar con más de 23 años. El asunto es que consideran que las muchachas pueden jugar más tarde, o sea, a mayores. Y ellos consideran que hay una equiparación en ese sentido, debido a que el fútbol masculino es evidentemente mejor que el femenino, ¿okay? Tú no puedes poner un equipo masculino, por muy malo que sea, a jugar con un femenino, por muy bueno que sea. Bueno, hay casos que sí. Si tú pones, yo creo, los americanos contra las americanas van a ganar.
Tú sabes que yo creo que les darían guerra bastante, es
exactamente,
verdad.
Exactamente, sí. Exactamente.
Pero, Rafael, ya que estamos en un mundo que todos los días se está luchando por que las cosas sean parejas, iguales, seas el género que seas, la raza que seas. Pero mira, en las Olimpiadas, en el fútbol masculino hay 16 países, y en el fútbol femenino hay solamente 12. Sí. El fútbol masculino, hasta los 23, el fútbol femenino pueden jugar abuelas. O sea, no estamos, no, en el mundo olímpico, estamos todavía en los años 50.
No, y eso, en ese punto, no. En la gente que dirige hay unos problemas. Yo acabo de decir que dos amigas mías se han, vamos a decir, una se retira del cargo, Anita de Frank, que es de Estados Unidos, y Nicole Hochberg, que es de Aruba, entra en el cargo vicepresidenta. No hay ningún otro movimiento que ese, una por otra, pero no quitar un hombre para poner una mujer, ¿ok? Hay una mujer que es vicepresidenta, pero ha llegado hasta ahí porque es un cerebro, que es una marroquí, ¿ok? La marroquí vicepresidenta también, esa no ha llegado porque es mujer, esa ha llegado porque es buena. Yo siempre he dicho que es una muy buena candidata para llegar a ser presidente de el COI, pero de ahí es que llegue, bueno, pues tiene que pasarle por arriba a muchos hombres, ¿sabes?
Uh-huh. Así es. Bueno, estamos cerca de la media hora. Quería recordarles a los amigos oyentes que hoy por hoy todavía hay béisbol de las Grandes Ligas este domingo a las 7 p.m. por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Oigan esto. Los Medias Blancas de Chicago y todos sus cubanos y peloteros de sangre cubana contra los Cerveceros de Milwaukee a las 7 p.m. el domingo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Y yo no sé si está listo el promo que nos preparó Jaime Almiral sobre justamente este tema, pero de cualquier manera les quería dar una orejita. En este momento, los Yankees y los Medias Rojas empatados 0-0 en el segundo inning. Acaban de comenzar varios partidos en la próxima sección de béisbol, comenzando la segunda media hora, Talking Baseball. Vamos a darles una orejita y decirles lo que está ocurriendo, porque ya los Bravos de Atlanta tomaron ventaja sobre Filadelfia 1-0 y los Cardenales sobre los Cachorros de Chicago 1-0. Así que vamos a analizar todo esto y mucho más en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Y yo sé que ya me van a poner la musiquita en cualquier momento. Me van a poner la música. Ahí está. ¿Ves? Yo sabía que venía. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen. Todavía queda la sección olímpica y también quedan los Sultanes del Swing con la peña de Céspedes Camagüey. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 20 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
Rafa and the Duke. ¿Viste? Muy bien. Los Yankees bateando en la parte alta del segundo inning con hombre en base. Ya hay un out. Pero la noticia del día, y esto nadie se lo esperaba, porque yo he estado leyendo los cables del béisbol de las grandes ligas en toda la semana. Apenas comenzó, arrancó al duro y sin guantes, exactamente a las 7 p.m., un cintillo rojo en el canal de la pelota y en ESPN, los dos canales que están encendidos en mi casa a las 24 horas al día. Urgente. Tampa Bay Rays adquieren al toletero dominicano Nelson Cruz por 4 prospectos. Así que el jonronero Nelson Cruz va a ayudar al equipo en la recta final. En realidad, Rafael, yo no sé si lo necesitan. Mira, ayer Randy Arozarena reventó 2 jonrones. Así que uno nunca sabe, pero Randy está comenzando a batear como el Randy que conocimos el año pasado en octubre, que aterrorizó la postemporada con promedio de casi 400. Pero ahora con Nelson Cruz protegiendo a Yandy Díaz y también a Randy Arozarena, bueno, y justamente porque recuerda, Rafael, hay una serie crucial contra los Yankees desde la próxima semana entre Tampa Bay y bueno, tienen varias series todavía, pero especialmente esa. Así que los Yankees van a tener que lidiar ahora con un cuarto bate genuino.
Sí, señor. Se va a ir designado, porque esto lo que quiere decir que le dejan, todavía tienen 8 turnos más. Eso no van a sentar a nadie por eso.
Correcto. Bueno, te digo una cosa, claro que tiene como designado, como hemos dicho muchas veces, todos estos peloteros que ya se están acercando en la edad del retiro, no, como por ejemplo Miguel Cabrera, Albertico Pujols, el propio Nelson Cruz, ya ellos, vamos a ser sinceros, no corren bien, no fildean bien, ¿okay? Son lentos, no tienen instinto de robar bases, algunos se les olvidan cuáles son las señas del hit and run, si es que algún día vamos a ver un hit and run en las grandes ligas.
No, se lo olvidan porque ellos saben que no van a usar un hit and run con ellos, ¿sabes? Y son malos fildeando simplemente porque no tienen el alcance, no tienen la velocidad para llegar a la pelota. Porque, por ejemplo, Miguel Cabrera, que siempre ha tenido un guante de concreto, como está claro en eso, el fildeo ha sido buen bateador, pero como a la defensiva ha sido bastante malo, pero está jugando primera base. Pero la primera base, bueno, tú puedes tener un roletazo fuera de tu alcance, pero normalmente lo coge la segunda o se va de hit. Pero la mayoría de los tiros son cerca de la base, ¿okay? Y puede desempeñarla bien, ¿no? Tiene que ser buen fildeador para primera base. Esa bobería que tú, cualquiera juega a primera base, no. Porque tú tienes que defender los tiros que no son tan buenos. Tú tienes que sacar un out donde hay un quieto, un error. Pero si tienes que salir mucho de ahí, a correr un rotazo o algo, sí te afecta.
Correcto. Damas y caballeros, ahora nos vamos con nuestra sección olímpica. Y aquí se luce Rafael García Toledo.
Bueno, estábamos hablando ya de que el juego de las muchachas americanas contra las suecas en el fútbol, ejemplo, están dando esto ya, si los juegos empiezan mañana 23, pero ya ayer, anterior a esto, antes de ayer, ya Japón le ganó 8-1 a Australia en softball. Okay, o sea que ya esto viene andando hace un ratico. Hay una serie de juegos, de competencias que ya están caminando. Y en la ceremonia de apertura, pues vamos a tener un cubanito colado ahí, como decimos en cubano, colado ahí. No es nada más ni nada menos que Eddie Álvarez, el muchacho que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi y llegó a las Grandes Ligas jugando precisamente con el equipo aquí local, con los Marlins. Él va a ser uno de los dos abanderados. Por primera vez va a haber una pareja, yo creo que eso es muy bueno, de abanderados. Hay un hombre y una mujer. La mujer es Sober, ¿okay? Es una jugadora de béisbol, ¿okay? No, perdón, es una medallista de básquetbol, okay, que esto ganó medalla de oro, okay, esto, y va a ir cada uno con una bandera, okay. Así que este muchacho en realidad tiene una carrera tremenda. Primero ha ganado medalla en los Juegos Olímpicos, ha jugado en Grandes Ligas y ahora va a ser abanderado de Estados Unidos, su país, okay. Él nació aquí. Los dos padres son cubanos, él es Ayalía, y habla español con un acento cubano horrible. Entonces, que no se pinta por ningún lado. Okay. El presidente del Comité Olímpico de Australia, del cual he hablado muchas veces, y no, generalmente no bien, se llama John Coates, le ha, oigan esto, ordenado al primer ministro, o la primer ministra, de Queensland, esa es la provincia australiana donde va a estar, donde está Brisbane, donde van a estar los Juegos Olímpicos de Verano del 2032. Ella se llama Anastasia Palucek y el presidente del Comité Olímpico le ha ordenado que tiene que asistir a la ceremonia de apertura. Solamente un tipo como este hace una cosa como esa, que yo hasta ahora no he visto ninguna reacción, y me llama la atención, de que le digan al primer ministro de su provincia, mire, tienes que ir, yo le ordeno que vaya, no veo eso, ¿okay? Y la presidente de los Juegos Olímpicos, en estos Juegos Olímpicos, que se llama Seiko Hachimoto, ha dicho que la ceremonia de apertura será de una forma solemne, no un festival, que no estaban para fiesta en este momento. Ok, eso es lo que tenemos hoy, Pepe.
Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Ahora nos vamos con la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, ha llegado una vez más otra sección con una peña muy yanquista ahí en Céspedes Camagüey. Fidelito, Esta es tu sección favorita. Estás al aire en vivo. Buenas noches. Estamos llamando a Fidelito, pero la semana pasada tuvimos una conversación cuando 6 peloteros Yankees dieron positivo al COVID-19. Yo le dije a la peña de Céspedes, tranquilo, uno nunca sabe. Muchas gracias. Espérate, Carrillo, no me interrumpa. Fidelito, ¿tú te acuerdas la semana pasada que yo te dije, tranquilo, que aquí es cuando las sorpresas ocurren y los Yankees han jugado su mejor pelota con 6 miembros del club en la lista de lesionados con COVID-19?
Y buenas noches. Saludo grande por ustedes, un abrazo. Y a todos los que nos escuchan y los que participamos de una forma u otra en toda la semana. Óyeme, sí, eso es así impredecible las cosas. Yo siempre he confiado en los Yankees, los Yankees tienen un gran equipo. Y yo pienso que sí, que ahora esta parte ellos vayan jugando mejor. Y los que han entrado luego lo están haciendo bien. Y yo te dije, pienso que le ganen 3 de los 4 al Boston, pero bueno, con el Boston se quedaron juegos suspendidos. Ahora, de los correcto. Últimos 5 juegos, han ganado 4.
Uh-huh. Han ganado 4 sin contar con Gio Urshela, sin contar con el juez, sin contar con Loaiziga, sin contar con el cubano Néstor Cortés, sin contar con el dominicano. O sea, en otras palabras, han jugado su mejor pelota la última semana con 6 peloteros en la lista de lesionados con COVID-19.
Muy bien. Ya nos tocaba ya, Pepe.
Pero ¿te acuerdas que yo te dije justamente el jueves pasado que estuvimos al aire en vivo en este programa, cuando se informó a las 6:30 de la tarde, se informó que se había pospuesto el partido Yankees Medias Rojas, yo te dije, tranquilo, que aquí es cuando estos muchachitos van a mostrar su talento y que no te sorprenda que le ganen la serie a los Medias Rojas. Y eso fue justamente lo que ocurrió.
Pues así mismo, a verdad que sí, recuerdo cuando nos lo dijiste, recuerdo, y yo también lo pensé porque ya nos toca, yo dije, ya los Yankees tienen que ir mejorando y entonces estos muchachos vienen, quieren imponerse también, es lo que sucede también.
Pepe, Rafael, ¿cómo están? Buenas tardes.
Ahí te tengo la estadística aquí que tiene la escopeta, pero yo tenía aquí unos datos que te iba a dar ahorita, pero te voy a dejar que te hable, como estamos en el tema de los Yankees, te voy a dejar que Danielito te...
Sí,
unos datos que sacó ahí de mano, los voy a dejar porque lo vi.
Okay, el tema pues, de los
¿cómo
Yankees?
Están? Mire, les iba a decir, hablando de eso mismo, de la última semana de los Yankees, saqué... lo que han hecho, ¿no? Desde el jueves que hablamos para acá. El jueves el juego se suspendió, entonces jugaron el viernes y perdieron 4-0 con Boston. A partir de ahí hemos ganado los 4 juegos que se han jugado. 2 a Boston. Correcto. Y 2 a los Phillies. Y saqué los números de lo poco que hemos podido mostrar en estos juegos con la cantidad de ausencia que tenemos, ¿no? Los jugadores que pudieron brillar de una forma u otra en estos partidos. Bueno, Runner Odor en estos 5 juegos batió 2.77 de 18-5 con 2 jonrones y 4 impulsadas. Gleyber Torres 2.50 de 16-4 con 3 jonrones y 4 impulsadas. Stanton 142 de 21-3, un jonrón y 2 impulsadas. Stanton no le dio ni un solo hit a Boston. Gary Sánchez, 2.50 de 16-4 con 2 jonrones, 2 empujadas. DJ LeMahieu, 2.66 de 15-4 sin jonrones, 1 empujada. Brett Gardner, 2.22 de 9-2, 1 jonrón, 1 impulsada. Y los dos jóvenes que más brillaron en estos días fueron Florial, 3.33 de 6-2 con 1 jonrón, 2 impulsadas. Y Lamarre, de 750 average de 4-3, un jonrón y 3 impulsadas. En estos días los Yankees hicieron 24 carreras, permitieron 15. Pero bueno, llevamos 4 victorias y una derrota de las últimas 5. Ojalá esto sea un borrón y cuenta nueva para los Yankees en la temporada, porque de verdad que lo que han hecho es desastroso anterior a esto.
¿Qué dice eso de que cuando tienes 6 peloteros ok, en cuarentena por el COVID-19, tú tienes una, quizás la mejor racha de 4 victorias consecutivas que has tenido en toda la temporada. Imagínate tú.
Sí.
Bueno, eso habla de la irregularidad. Que... Sí, sí.
No, lo que dice eso es que tiene que dejar seguir jugando ese muchacho, porque si viene la gente, las estrellas vuelven otra vez, a lo mejor pues, empiezan a perder de nuevo.
No, y si te fijas, los jovencitos batearon más que los regulares.
Sí, eso, sí, eso me refiero. Claro.
No, es una, sí, hay una tremenda irregularidad entre los peloteros titulares en el line-up de los Yankees. Toda la temporada ha sido así. No han tenido un momento. Aaron Judge es el único que ha estado más o menos constante. Es el único. Todos los demás han tenido sus altibajos, más bajos que altos. Pero bueno.
Y ya ves, lleva 5 días fuera y nadie lo extraña en lo más mínimo.
Así mismo, pero bueno, yo pienso que si Aaron Judge hubiera estado en estos días, tal vez hubiéramos ganado el que perdimos con Boston 4-0.
Sí. Pero mira, tu socio Giancarlo, también Gary Sánchez, los Yankees, perdóname, pero van a tener que dejar a estos muchachitos, como dijo Rafael, porque si están encontrando una fórmula que ha funcionado, mira, ayer tuvieron un excelente cuerpo de picheo de relevo en la victoria contra Filadelfia en extra innings, ¿ok? Pusieron a Aroldis Chapman un inning, no fue perfecto, regaló un boleto, pero por lo menos
no
le tumbaron un jonrón. Sí. Sí. Entonces, el picheo está comenzando a mejorar también.
Sí, no, a Boston le permitimos en 3 juegos, 6 carreras. Eso, bueno, promedia 2 carreras por juego. Es bastante bueno.
Correcto. Esta serie es muy crucial porque aquí los Yankees, como te dije, como le he dicho a todo el mundo toda la semana, de nada le sirve a los Yankees ganar 2-4 o inclusive ganar 3-4 porque no estás ganando mucho terreno y se te está acabando el calendario. Los Yankees aquí tienen que barrer, bueno, sería ideal para ustedes, el sueño tuyo, que los Yankees barrieran esta serie de 4 partidos contra Boston. Claro, es un poquito más difícil de lo que todo el mundo se imagina, pero eso sería lo que pondría a los Yankees otra vez en la contienda.
No, sí mismo, pero lo necesitan. Hay que jugar esos juegos como si fueran de playoff, porque de verdad que ya con lo que queda de temporada y lo que ha dejado de ver los Yankees, ya tienen que jugar cada juego como si fuera el último.
Bueno, 0-0 el marcador, están ya en el tercer inning los Medias Rojas y los Yankees. Por supuesto que hay un lleno completo en Fenway Park, una noche excepcional para ver pelota. Espero que no llueva en ninguno de estos partidos porque ya hay dos partidos pospuestos en lo que va la temporada entre los Yankees y los Medias Rojas. Y esos juegos, por supuesto, van a tener que jugarse en septiembre cuando ambos equipos estén recargados. Y es muy triste. Yo no creo que el béisbol de las grandes ligas quiera poner doble carteleras entre los Yankees y los Medias Rojas porque estos partidos se están dando a nivel nacional en la televisión y no quieren que sean de 7 innings.
Oye, a mí lo que más me impresiona, Pepe, es ojalá Giancarlo Stanton hoy y los 3 próximos juegos se limpie, porque es increíble en 3 juegos contra Boston no dar un hit en los 3 anteriores. Giancarlo Stanton de 21-3 en los últimos 5 juegos de los Yankees. Eso es de un pelotero de clase A que lo pongan en las grandes ligas. Fue lo que hizo.
Sí. Bueno, te puedo decir que ya en lo que va este partido, okay, que está en el tercer inning con los Yankees bateando. Aquí lo tengo. 0-0 al marcador, como te estaba diciendo. Y
hay un solo hit en el juego ese, lo batió.
Hay un solo hit, sí.
O la segunda base de los Yankees.
El chiquitico.
Sí.
El chiquitico, pero mira, está bateando muy bien para los Yankees.
Muy bien. Sí. Oye, y mira, antes de pasarlo a mi papá para que le diera los datos que les iba a dar, le quería decir acerca del equipo femenino de las americanas en las Olimpiadas. Estaba escuchándolos hablar de ya la edad. Es cierto que ya están cerrando una etapa, esa selección. Pero me parece que estas Olimpiadas todavía se la van a llevar. Estas se la van a llevar. Tienen uh-huh. un equipazo a pesar uh-huh. de la edad. Megan Rapinoe viene de ser la mejor jugadora del último mundial hace 2 años, o 1 año y pico. Y tienen un equipazo, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carly Lloyd, que sigue siendo una tremenda jugadora. Me parece que ellas se llevan en la Olimpiada. Con trabajo, pero se la llevan.
Lo bueno del fútbol, ya sea a nivel olímpico o en cualquier nivel internacional, es que tú eres dueño de tu propio destino y tú no dependes de nadie para ganar. Por ejemplo, si Estados Unidos gana el resto de sus partidos, es campeón olímpico, pase lo que pase.
No, es increíble, Pepe, el resultado del Holanda-Zambia.
Sí.
10-3.
No, y en masculino que Brasil le metió 4-3 a Alemania.
Ah, mire, no había visto el resultado del Brasil-Alemania. Sí sé de la goleada de México a Francia y del empate de España con Egipto.
Está comenzando a llover, perdona que te interrumpa, está comenzando a llover en Fenway Park, ¿y de qué manera? ¡Ay, Dios mío! Oh. Oye, la verdad es que qué barbaridad. La madre naturaleza no quiere ni a los Yankees ni a los Medias Rojas.
Esos son los fanáticos de Boston en el Monstruo Verde con una regadera para que no se juegue el juego. Saben que los Yankees vienen encendidos.
Ay, Dios mío. Bueno, está lloviendo en Fenway Park, pero siguen jugando. Se acaba de ponchar la Mayhew y 0-0 el marcador. Muchachos, mira. Tampa Bay adquirió a Nelson Cruz hoy vía un canje de varios prospectos. Todavía Tampa Bay tiene que jugar, creo que 9 partidos contra los Yankees en lo que va la temporada. Si no estoy, 9 o 8 por ahí, o 10. Ahora van a tener que enfrentarse a un cuarto bate legítimo ustedes cuando vean a Tampa Bay todos los días.
No, a mí Tampa Bay me preocupa más que Boston. Tampa es el equipo que más difícil se le hace a los Yankees siempre, más que Boston.
Y nosotros somos yanquita, yo por lo menos soy yanquita, pero yo soy un poco regional, yo soy poco regioyo en el sentido, que soy cespedeño, camagüeyano, bueno, cubano, porque somos cubanos. Pero es que la Florida, yo no sé, yo le tengo estima también, por lo menos al equipo de los Marlins y al equipo de Tampa. Yo le tengo cierto, yo pienso que ustedes también, que están ahí también, le den claro. cierto a los equipos de la Florida. No, yo los hago míos.
Aquí hay mucho regionalismo porque es un país muy grande y en realidad sí. cada estado es como un pequeño país, o pequeño no, algunos son muy grandes. Esto sí. Y tienen leyes distintas, etcétera. Y uno, si no ganan los Marlins, que yo estoy disgustado sí. con ellos, pero si no ganan...
Te vas al Tampa.
Le voy a Tampa, porque se da
aquí mismo.
Ok, en el fútbol aquí ganó Tampa, ganamos nosotros, porque ganó un equipo de la Florida.
Así mismo.
Y ejemplo, los cubanos mira, son exactamente todos igual, ok. Tú puedes ser fanático de otro lugar, como yo soy de los Cardenales, pero tú quieres que los equipos aquí ganen, ok.
Correcto. Mira, Fidelito, nosotros fuimos los únicos que anunciaron a Cuba que en el hockey sobre hielo, un equipo de la Florida, los Tampa Bay Lightning, que fueron los campeones nacionales en el hockey sobre hielo, que es el cuarto deporte más popular de Estados Unidos a nivel de liga de grandes, de mayores, de ligas mayores. Y nosotros nos alegramos mucho de que haya sido un equipo de la Florida, ¿ok? En este caso Tampa Bay, que le haya ganado a una institución como son los Montreal Canadiens, que son como los Yankees de Nueva York.
Sí, exactamente, son canadienses, porque en Canadá el hockey es el 80% del deporte. Y yo vi los cintillos de Montreal y estaban diciendo, ¿cómo es que un equipo de la Florida va a ganar en hockey?
Pepe, pues mira, en el baloncesto, por ejemplo, cuando jugaron la final, yo le voy al equipo LeBron, que ya oyendo las declaraciones que ha hecho de malo, todos los problemas que ha tenido la Florida, me he retratado un poco, pero yo simpatizo mucho con LeBron. Y donde esté LeBron, yo le voy. Y entonces, y bueno, los Marlins, yo le voy al equipo de los Miami Heat, va a ser el equipo. Pero bueno, ya como LeBron se fue para allá donde LeBron estaba, y le voy a LeBron y demás. pero cuando jugaron la final de los el equipo LeBron sí contra los Lakers, Miami Heat, bueno, fueron los Lakers, no sé, sí, que yo ahí estaba casi, porque también ustedes le iban a los Heat también, y yo decía, bueno, yo tengo el LeBron, pero ahí yo iba en ese sentido, simpatizo con LeBron, pero también que le iba a los Marlins, ¿cómo era? Los Miami Heat.
Ah, son Miami contra Lakers.
Los Lakers, sí, contra Miami el año pasado.
Sí, que fue la final con la audiencia más baja en toda la historia, a propósito.
Sí. Pepe, y entonces ahora este Tocompo, yo le hace rato lo estoy diciendo, para mí el relevo, Pepe, que sabe, como es Rafael, que ustedes también saben, pero bueno, Rafael que sigue mucho el baloncesto, para mí el relevo de LeBron en la NBA es este Tocompo. El relevo en la NBA, yo no veo ningún otro como Tetocom. Y lo ya ni lo veo, que es increíble, porque cuando ellos le ganaron al equipo de Durán, y que y esa serie estaba formado bien, pero se lesionó Ivory, y yo dije, bueno, pero cuidado con el equipo de Tetocom. Y bueno, ahí están los Milwaukee, campeones.
Con un cubano, Bruce López,
un cubano.
Correcto.
Es otra cosa, sangre cubana ahí en el equipo.
Sí, que además hizo un trabajo muy bueno, ¿sabes? No está ahí pintado. Bueno, esos dos muchachos son algo increíble porque tienen 7 y pico cada uno.
Oye, mire, uno, legendario, porque te tocó un puesto ahí grande, mide
2'11".
¿Y tú sabes cuánto mide Bruno? Pero Bruno es más grande. 2'13". Oye, ¿qué pasó? ¿Qué clase de tamaño de? Sí. Oye, pero yo le digo, Yanni es un fuera de serie. Un jugador muy completo. Más completo, que yo le digo, tú lo echas uno a uno y no hay quien le gane. Como decían cuando echaban, decían, echen a Jordan contra LeBron, uno a uno. Y hay uno que dice, bueno, LeBron lo coge y lo pasa por el aro. Es que LeBron es un potento.
No, ¿oíste? LeBron primero es un fenómeno físico. Es un individuo que no es lo más alto, pero mide 6'9".
2'06", mire.
La fortaleza que tiene y esa duración.
Muy fuerte.
Antetokounmpo, lo que tú estás diciendo, Antetokounmpo en el último juego metió el hombro.
Y anotó 50
¿sí? puntos y cogió 14 rebotes.
Y 4 ¿okay? tapones.
Exactamente. Y 4 tapones. Ok.
Sí.
Esto. No, 5, por cierto.
5 tapones. 5 tapones, son
sí. Sí, imagínate tú. Oye. A la ofensiva y a la defensiva, es un monstruo. Está este muchacho Doncic
el europeo,
sí, es lo bueno de los Mavis, bueno. Ese es uno que le va a hacer competencia ante Tocompo como el mejor de la NBA. Esos van a ser los monstruos de la próxima generación. Bueno, ya son ya. Okay.
Yo quisiera preguntarte, Pepe y Rafael, a ver si después buscan ese dato. ¿Cuál ha sido la mejor actuación de la historia en un partido para cerrar una final de la NBA? Porque esta Antetokounmpo debe estar entre las mejores de la historia, 50 puntos, es una barbaridad.
No, está entre las mejores, no hay duda.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias a los muchachos de Céspedes Camagüey por estar con nosotros. Yo estaré de vuelta a las 10:25 con más deportes. Por ahora nos despedimos, hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.